el Alto Manhattan.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La curadora de arte Ana Meli Ramos realizó junto a activistas y decenas de cubanos la marcha de las maletas frente a la aerolínea American, que se negó a admitirla en un vuelo hacia Cuba. Denuncia a Estados Unidos que defensores de los derechos humanos languidecen en las cárceles de Cuba. Tribunal de La Habana deja concluso para sentencia el juicio a integrantes del movimiento A la Mar 18. Continúan las críticas a la práctica del régimen cubano de condenar al destierro a sus opositores. Desde la isla, tabacaleros alertan de la centralización de la producción con nueva medida del Ministerio de Agricultura. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reitera la disposición de su país a seguir la vía diplomática, pero advierte de graves consecuencias si Rusia ataca a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin dirigirá ejercicios con misiles balísticos en medio de las tensiones entre Moscú y Occidente. Y Claudia Jenliu, curadora de arte, expresó que Luis Manuel Otero Alcántara muere en prisión.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 19 de febrero 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles sobre todo el acontecer del mundo cubano y extranjero. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. Claudia Jenliu, curadora de arte y pareja sentimental del prisionero político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, expresó una vez más su preocupación por la salud del opositor y declaró que este muere en la prisión. Hoy Luis Manuel Otero Alcántara muere en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en el más horrible de los silencios. Luis quiere y debe estar en su casa. Luis no quiere morir, quiere vivir, escribió en una post publicado en su perfil de Facebook, Claudia Jenliu, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Y en otra noticia, la activista anticastrista Ana Meli Ramos sigue sumando respaldo a su lucha por regresar a Cuba luego que la aerolínea American le negara que abordara un vuelo hacia La Habana por indicaciones del gobierno cubano. Catalina Vargas, del Movimiento Clamor de Cuba, el periodista Orevis Cabrera y el activista en el exilio Oscar Casanella se sumaron a las voces de rechazo a esta nueva acción del régimen cubano.
Estoy sumamente indignada con el gobierno cubano. Me parece atroz que no le permitan a un ser humano entrar a su propia tierra cuando eso es un derecho natural.
El mundo tiene que darles las espaldas a ese régimen que hoy no permite entrar a Ana Meli Ramos, pero tampoco ha permitido entrar a miles de cubanos que nunca han tenido problemas políticos y les han negado su entrada al país. Que no me permite entrar a mí, que me desterró a mí, que desterró a Hanley Labastida, a Carolina Barrero, que desterró a muchos cubanos valerosos, que los ha desterrado sencillamente por pensar diferente, por querer un cambio, por querer libertad en nuestra isla.
La singularidad del caso de Ana Meli es que es la primera vez que se le niega la entrada a una persona cubana que ni siquiera ha estado más de 2 años fuera de Cuba, fuera del territorio nacional.
Unidos por el derecho a regresar a Cuba, decenas de activistas y cubanos espontáneos acompañaron a la curadora de arte Ana Meli Ramos en la denominada Marcha de las Maletas desde el restaurante Versalles de la calle 8 en Miami hasta las oficinas de la aerolínea American. Con un ramo de girasoles en la mano y ayudada por un megáfono, Ramos exigió el fin al atropello y la represión contra el pueblo de Cuba.
Estamos aquí por el derecho de los cubanos a regresar a su patria. Los cubanos estamos siendo expulsados de una forma u otra de nuestro país hace más de 60 años. Ahora mismo hay cubanos cruzando la frontera. Miles de cubanos cruzan la frontera todas las semanas, huyendo de la dictadura. Cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad. Presos políticos que a veces están enfermos, que han muerto en la cárcel. Se suman a los muchos muertos que ha habido en el mar, también durante todos estos años. La impunidad de la dictadura tiene que terminar. Por eso, este reclamo para regresar pone el ojo en todas las empresas que comercian y que apoyan a la dictadura cubana. Basta ya de soportar a una dictadura. Los derechos humanos tienen que ser respetados por encima del dinero, por encima de cualquier tipo de protocolo, por encima de intereses particulares. Los cubanos somos humanos. ¡Somos humanos! Solidaridad con las madres en Cuba, con las damas de blanco, con todos los opositores que han muerto y que han dado la vida por Cuba. Respeto para la oposición cubana, respeto para el exilio cubano, respeto para los cubanos. Somos humanos y tenemos que ser respetados. Basta ya de represión, basta ya de atropello.
En una nueva resolución refuerza el control gubernamental de la producción tabacalera en Cuba, denunciaron los propios productores. El colega Tomás Cardoso tiene los detalles.
Tabacaleros cubanos entrevistados por Radio Martí manifestaron su rechazo a la resolución 861 del Ministerio de la Agricultura que entra en vigor este viernes, la cual impone una fiscalización y control minucioso de sus producciones a través del Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria. Y los campesinos que incumplan con el registro de lo que siembren y produzcan serán multados y hasta podrían perder su usufructo. Se trata de más centralismo y control, concluye el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez desde Mayarí en la provincia. Provincia de Holguín.
Ese margen que tenía el hombre que produce de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararlas, y si no las declara tiene la multa, y el decreto 35 del año pasado dice que son 2,000 pesos de multa, y las producciones que no se llegaron a comercializar con el Estado, 3 veces el precio es la multa. Entonces, imagínate, es una espada de Damocles, es otra apretadita más, y más centralización y más control sobre la producción agropecuaria, y yo creo que eso no es lo que necesita el campo cubano, es todo lo contrario.
En San Antonio de los Baños, Daniel Alfaro Frías, usufructuario, advierte que la disposición implementada por el Ministerio de la Agricultura solo beneficiará al monopolio estatal.
Ellos están llevando un estricto control que única y exclusivamente perjudica al trabajador. Es deplorable el nivel de vida de los tabacaleros. Todavía continúan trabajadores sin que les paguen 4, 5, 6 meses, y entonces ellos comprando carros modernos y viviendo de lujo.
Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, denuncia que la resolución será otro freno a las producciones agropecuarias.
La resolución 861 va totalmente en contra de los tabacaleros. Todo esto lo que trae es centralización, monopolización, sobre todo lo que el campesino hace. Cuando tú hagas macizo tabacalero de San Juan y Martínez y ves que los campesinos no tienen alimento, no tienen ropa, las casas de vivienda y las casas de tabaco cayéndose arriba, y no es posible que ellos, que son los que aportan divisas a este país, estén viviendo de esa forma.
Osmani Poveda Hernández siembra tabaco en la cooperativa Hermanos Saiz en San Juan y Martínez y está absolutamente en contra de la nueva resolución del Ministerio de la Agricultura.
Si tienes estimado 20 quintales de tabaco, si te pasas, eres multado. Si no llegas a los 20 quintales, eres multado. No nos benefician en nada, no nos dan productos, no nos dan abono, no hay petróleo. Tenemos que hacer la zafra con nuestros recursos.
Y desde la zona tabacalera de Bayamo, en la provincia de Granma, nos cuenta el productor Emiliano González que ya algo similar se había ensayado hace algunos años en el territorio.
Yo pienso que eso va a traer menos producción y más hambre para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El escritor cubano Abraham Jiménez Ennoa declaró en el diario The Washington Post que los cubanos no deberían tener que esperar salir de Cuba para sentirse personas o seres humanos. Desde la ciudad de Barcelona, el fundador del medio digital El Estornudo dijo que salió de Cuba para dejar de padecer la represión del régimen, contar la realidad del país y dejar de vivir lo que se vive en Cuba. Acerca de la represión, dijo que encima de ti caerá de manera abrupta y violenta toda la furia de un sistema diseñado para hacer callar a la fuerza a aquellos que se atreven a llevar la contraria al régimen. En otra noticia, los defensores de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, languidece en una prisión cubana, denunció el jueves la embajada de Estados Unidos en La Habana. A través de su cuenta en Twitter, la representación diplomática también destacó que más de 700 manifestantes del 11 de julio permanecen presos y que el régimen de Cuba le niega al activista Ana Mary Ramos el derecho a regresar a su país. Así es como una dictadura intenta frenar la libertad de pensamiento y expresión, dice otro de los mensajes del hilo de tweets, y agrega que Estados Unidos vuelve a pedir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba. La embajada señaló además que los actos del régimen, no sus palabras, demuestran que no le importan los derechos humanos del pueblo cubano y por eso sigue deteniendo a sus críticos, convirtiéndolos en presos políticos e impidiéndoles regresar a su país. En otra noticia, jóvenes que criticaron al régimen cubano en YouTube fueron juzgados en La Habana. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Integrantes del movimiento A la Mar 18 fueron llevados a juicio el miércoles 16 de febrero en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Yohamis Cobas, esposa de Jorge Luis Méndez López, uno de los encartados, pudo entrar a la vista, según dijo a Radio Martí.
Al final del juicio, mi esposo no estuvo de acuerdo con la sanción y gritó en la sala de que ese juicio era un juicio comprado, un juicio planificado, y lo retiraron de la sala, y el presidente de la sala determinó de que como él no estaba de acuerdo, la sentencia no se hizo firme.
Los otros dos integrantes del movimiento A la Mar 18 son Luis Darien Reyes Romero y Duniel Monterrey Santiesteban, alias El Trompo. Los tres jóvenes detenidos en abril de 2021 fueron acusados de desacato a la autoridad por criticar al mandatario Miguel Díaz-Canel y figuras de su gobierno, también a la policía y la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad en el país en un video publicado en YouTube y que se hizo viral en las redes sociales. En este momento se encuentran encarcelados en la prisión de Valle Grande en La Habana.
A él le pedían 2 años y la instructora que atendió el caso inculcó mucho a la presidencia de la sala de que decía de que él era una persona que le tenía mucho odio a la policía, y debido a eso él piensa que le aumentaron años de condena. Y la petición fiscal oficial era de 2 años. En el juicio le aumentaron 1 año, 3. A él y a Luis Darien y a Duniel, de que 4 años. Porque ellos entienden de que fue el que más ofendió, el que más participó en el video.
La actuación de la defensa.
Los abogados hicieron muy buena defensa, pero apenas fueron escuchados. Nada de lo que ellos pidieron, nada de lo que ellos presentaron, no se le dio oído a nada de eso.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Conclusión es que hay que esperar a ver cuando se haga firme la sentencia, que dicen que hay un código donde es sancionado cuando ofende públicamente a un funcionario de la República, de la Asamblea, o sea, las personas que ellos se dirigieron exactamente con sus nombres, Canel, Lazo, Raúl, todos cuantos ellos mentaron.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Canadá condenó las severas sentencias de cárcel contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba, y recordó al régimen de La Habana que el derecho de sus ciudadanos a expresarse y reunirse libremente sin temor a represalias debe respetarse. Canadá aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica libre de intimidación. Estamos con la gente de Cuba en su aspiración por la democracia, señaló en Twitter la Oficina de Asuntos Globales en Canadá. En otra noticia, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que Rusia profundizará lazos con Cuba a medida que aumenten las tensiones por la crisis de Ucrania. Cuba reitera su posición contra las sanciones unilaterales e injustas que impone Occidente al país euroasiático y contra la expansión de la Organización del Tratado Atlántico, OTAN, hacia las fronteras rusas. Y llegamos a las noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden afirmó este viernes que está convencido de que su homólogo ruso Vladimir Putin atacará a Ucrania y que ya tomó esa decisión. En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión, dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si cree que el mandatario ruso ha adoptado ya una resolución al respecto. El presidente estadounidense descartó que Putin contemple ni siquiera de forma remota emplear armas nucleares, aunque subrayó que está centrado en intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa. Creemos que las fuerzas rusas están planeando atacar a Ucrania en la próxima semana, los próximos días. Creemos que atacarán la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2.8 millones de habitantes inocentes, detalló Biden. Preguntado sobre si el presidente ucraniano Vladimir Zelensky debería abandonar su país en caso de invasión rusa, el mandatario estadounidense indicó que puede que sea una elección sabia. En otra noticia, el presidente Joe Biden se dijo el viernes convencido de que el mandatario ruso Putin, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania, pero agregó que todavía hay espacio para elegir entre guerra y diplomacia. El mandatario afirmó que Putin ya ha tomado esa decisión.
Miren, tenemos razones para creer que las fuerzas rusas planean y tienen intención de atacar Ucrania la próxima semana, los próximos días. Creemos que apuntarán a la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2.800.000 personas inocentes.
Hasta que lo haga, la diplomacia siempre es una posibilidad, apuntó sin embargo y anunció que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá el jueves 24 con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Europa. En otra noticia, dentro del mismo tema, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el secretario de Estado, Anthony Blinken, se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días que estará dominada por la crisis de Ucrania. Nuestra corresponsal Michelle Sagué en Washington tiene los detalles.
La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken se encuentran en Múnich para una conferencia de seguridad de 3 días donde los esfuerzos para resolver la crisis en Europa del Este coincidieron con el programa. El viernes la vicepresidenta se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Right now we are obviously dealing with the...
Ella dice que en este momento obviamente están lidiando con la preocupación de lo que está sucediendo en Ucrania. Dice que siempre estarán muy comprometidos con el principio de integridad territorial y soberanía. La vicepresidenta expresó además que Estados Unidos sigue apoyando la diplomacia en lo que respecta al diálogo y discusiones que han tenido con Rusia, pero que también están comprometidos a tomar medidas para corregir la situación. Mientras tanto, el secretario de Estado, Blinken, habló del más reciente bombardeo en el este de Ucrania. Él dice que todo lo que se está viendo, incluido los bombardeos en las últimas 24 a 48 horas, es parte de un escenario que ya está en juego de crear falsas provocaciones, luego tener que responder a esas provocaciones y finalmente cometer una nueva agresión contra Ucrania. La conferencia de seguridad se lleva a cabo cuando Rusia planea para el sábado ejercicios de sus fuerzas nucleares que implican el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, en medio de su enfrentamiento más tenso con Occidente desde la Guerra Fría. La OTAN dice que el presidente ruso Vladimir Putin no ha cumplido sus promesas de retirar algunas de las aproximadamente 150.000 tropas reunidas alrededor de las fronteras de Ucrania, frustrando las esperanzas de una reducción inminente de la crisis. El Kremlin insiste en que no tiene planes de invadir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió este viernes ocuparse de un intento del gobierno del presidente Joe Biden de poner fin a la política de su predecesor, Donald Trump, por la que decenas de miles de migrantes fueran enviados a esperar en México el desarrollo de sus solicitudes de asilo. A poco de llegar a la Casa Blanca, en enero del 2021, Biden rescindió esa política, pero el juez federal Matthew Krasmarkic de Texas dictaminó que el gobierno federal violaba la ley de inmigración y no había explicado de manera adecuada sus razones para cancelar esta medida. En cumplimiento del mandato judicial, la administración Biden reinstauró la política en diciembre luego de negociar su aplicación con el gobierno de México, pero apeló a la Corte Suprema para que emita una decisión definitiva. En agosto, Cuatro jueces de la Corte Suprema, designados por presidentes republicanos, desecharon la solicitud de Biden, mientras tres jueces designados por presidentes demócratas apoyaron su petición. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El gobierno de Brasil lamentó este sábado lo que calificó de críticas no constructivas ni útiles de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre el viaje del presidente Jair Bolsonaro a Rusia en plena escalada de las tensiones internacionales por Ucrania. Las posiciones de Brasil sobre la situación de Ucrania son claras, públicas y fueron transmitidas en repetidas ocasiones a las autoridades de los países amigos y manifestadas en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, afirmó la Cancillería brasileña en una nota oficial. La administración de Bolsonaro respondió así a las declaraciones que dio Psaki el viernes cuando dijo que Brasil parece estar al otro lado de donde está la mayor parte de la comunidad global, al referirse al viaje de esta semana del gobernante suramericano a Rusia. Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña y quien se declara amigo del expresidente Donald Trump, realizó entre el jueves y el lunes un viaje oficial a Rusia donde se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin. En Moscú, el mandatario brasileño dijo ser solidario con Rusia sin mencionar en qué asunto y reiteró que desea la paz del mundo. En otra noticia, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ofreció su solidaridad a Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Desde Nicaragua, informa la colega Daniela Acococaña.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó el jueves a Nicaragua para realizar una visita de trabajo en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, que mantienen en vilo a la comunidad internacional. El diplomático fue recibido por el presidente Daniel Ortega, que aprovechó la oportunidad para ofrecer su solidaridad y aliento al gobierno de Vladimir Putin.
Estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz. Y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad y nuestro aliento.
Aunque expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales consideran que el arribo a Nicaragua del funcionario ruso forma parte de la búsqueda de apoyo de su gobierno en medio de las tensiones con Estados Unidos por el conflicto con Ucrania, durante el encuentro el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, expresó que el objetivo de la visita era estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. A continuación, sus declaraciones a través de la traducción oficial.
En el último año, el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido 3 veces, superó 160 millones. Y esto no es el límite. Dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar.
Nicaragua se ha visto cada vez más aislada bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acusando al presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. También ha sufrido una enorme crisis económica y política y Rusia ha sido uno de sus principales aliados internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela han sido limitadas las reacciones con respecto a los informes judiciales que aseguran que el empresario colombiano Alex Saab, vinculado al régimen de Nicolás Maduro, cooperó con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Desde Caracas, informa nuestra colega Carolina Alcalde.
Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. En conferencia de prensa y consultado por un medio de comunicación, así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo con la Oposición en México.
Ahora sacan esto de Alex Saab. Si es así, ¿por qué le sacaron 2 dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel, en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se le deben respetar sus derechos humanos? ¿Por qué lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra vez allá en Cabo Verde? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata a sus espías.
Camila Fabri, esposa de Saab, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos miente y, según dijo, el empresario jamás perjudicaría a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió el proceso de negociación en México tras no lograr la incorporación de Saab como miembro pleno de la delegación oficial y durante los últimos meses ha organizado distintos eventos para defenderlo. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre del año pasado tras un largo proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bogotá fue este viernes la sede de un encuentro de dirigentes de la derecha y la ultraderecha iberoamericana que, promovida por el partido español Vox, celebró el Foro Madrid entre críticas y protestas para evitar que Colombia retroceda al comunismo. Se trata de la estrategia que el partido ultraderechista español Vox lleva meses fraguando para tratar de influir en la política continental, apoyando a figuras de ultraderecha como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el candidato chileno piñerista José Antonio Kast, y que en Colombia ha decidido traer de la mano del derechista Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe. El foro defiende que Colombia y Brasil, que tendrán elecciones este año, están acechados por los regímenes comunistas y criminales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, poniendo en peligro la estabilidad de todo el continente. En otra noticia, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, que cumple este jueves 9 días en huelga de hambre, sufrió una descompensación durante una audiencia virtual en la que pedía su libertad y que forzó la suspensión del acto judicial. La señora ha tenido que acercarse con ayuda porque si se para, se cae. Realmente está mal, le explicó su abogada Norca Cuellar, que logró ingresar al penal en el que está recluida preventivamente. Parlamentarios de la fuerza opositora Creemos cuestionaron la celeridad con la que en la víspera el régimen penitenciario proporcionó atención médica al ex jefe de antidrogas Maximiliano Dávila, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y en este noticiero del mediodía de Radio Martí llegamos al esperado segmento deportivo y llega de la mano de nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy sábado aquí en Radio Martí. El español Juan Antonio Samaranch ha sido elegido hoy sábado nuevo vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, COI. Samaranch, candidato único a una vacante en la vicepresidencia, recibió hoy sábado 72 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones en la asamblea del organismo reunida en Pekín en su sesión 139 en la víspera de la clausura de los Juegos Olímpicos de invierno. Samaranch asumirá la vicepresidencia del organismo el próximo 22 de mayo cuando esta 139 sesión del COI se clausure. No se han podido celebrar en Pekín todas las jornadas de trabajo previstas debido a las medidas de prevención de la COVID. Y señores, hoy sábado, un total de 5 posibles cubanos se estarán combatiendo en Europa, 4 en Polonia y 1 en Alemania. José Ángel Arduet, el santiaguero, estará combatiendo hoy sábado en Hamburgo, Alemania, contra el serbio Dusan Beletic, quien tiene récord de 5 victorias con 3 triunfos por la vía rápida. En cuanto al cartel de Polonia, el matancero Osley Iglesias, con 4-0 y 4 knockout, combatirá hoy sábado con el pelador de Polonia, Robert Ras, quien tiene récord bueno de 25 victorias y 2 derrotas. Iglesias-Ras tendrá a su cargo el pleito coestelar y se va a exponer la corona supermediana mundial juvenil de la Organización Mundial de Boxeo. También en Polonia, pero en la ciudad de Szczecin, pelearán hoy sábado 3 cubanos, el super welter Daniel Evan de Rivera, el semipesado Cristian Jorge López López, así como el super ligero Carlos Ideal Bori Bisset, los 3 de Santiago de Cuba. Y hoy sábado, en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, aquí en el sur de la Florida, tendremos un cartel de boxeo, lo que se conoce a puño limpio. Veremos en acción al cubano Ulises Díaz, con 2 victorias y 1 derrota, ante Sauger Depi. En tanto, Gustavo Trujillo, de Morón en Camagüey, conocido como el asesino cubano, rivalizará contra Stephen Townsend, combate pactado a 5 rounds en la división de las 205 libras. Gustavo Trujillo, el avileño, está invicto en 3 combates. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy sábado en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La curadora de arte Anamely Ramos realizó junto a activistas y decenas de cubanos la marcha de las maletas frente a la aerolínea American, que se negó a admitirla en un vuelo hacia Cuba. Denuncia a Estados Unidos que defensores de los derechos humanos languidecen en las cárceles de Cuba. Tribunal de La Habana deja concluso para sentencia el juicio a integrantes del movimiento a la Mar 18. Continúan las críticas a la práctica del régimen cubano de condenar al destierro a sus opositores. Desde la isla, tabacaleros alertan de la centralización de la producción con una nueva medida del Ministerio de Agricultura. La vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos reiteró la disposición de su país a seguir la vía diplomática, pero advierte de graves consecuencias si Rusia ataca a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin dirigirá ejercicios con misiles balísticos en medio de las tensiones entre Moscú y Occidente. Y Claudia Jenliu, curadora de arte, expresó que Luis Manuel Otero Alcántara se muere en prisión.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 19 de febrero de 2022. Hasta ahora les acompañaremos en la locución mi colega Carolina Morales y quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, Víctor González, y en la producción, Luis Covarrubia. Y pasamos a noticias de Cuba. La organización disidente Consejo para la Transición Democrática de Cuba, CTDC, considera una violación a la Constitución de Cuba y de la Declaración de los Derechos Humanos la prohibición de regresar a Cuba a la historiadora y activista Anamely Ramos. En un comunicado remitido este viernes a EFE, el Consejo toma posición ante la situación de Ramos, a quien las autoridades de la isla le negaron la entrada al país cuando iba a volar desde Miami a La Habana. La organización considera que esta decisión no tiene precedentes en Cuba como nación independiente y coloca al país en la doble condición de Estado fallido y de Estado paria. Al expulsar mediante el ejercicio de la fuerza a un nacional en gozo pleno de sus derechos civiles y políticos, el Consejo considera que la decisión es también una burla institucional al acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado por la Unión Europea y Cuba, así como un ataque a las bases de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Ramos, que reside en México desde hace un año y se encontraba como turista en los Estados Unidos, trató de volar a Cuba, pero la aerolínea American Airlines le explicó que las autoridades cubanas no habían autorizado su ingreso al país. En otra noticia, el Consejo para la Transición en Cuba reclama una ley de amnistía para los presos políticos en la isla. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba insistió en su propuesta de una ley de amnistía que facilite la libertad de los presos políticos.
Tiene como objetivo amparar y defender la inocencia de los presos políticos cubanos, pero de ser aprobada también indultará otro tipo de actuaciones que han infligido dolor y mucho sufrimiento.
Explicó desde Madrid su secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Larrinaga de Luis.
Cuba es un país al borde del abismo. El sistema ha caído en una espiral de emigración y colapso social que elimina las mínimas bases de recuperación para la isla. Los cubanos estamos hartos de la represión, del hambre, del nepotismo, de que no se respeten nuestros derechos ciudadanos y de permanecer condenados a la pobreza.
La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos. En diciembre de 2021, el Consejo para la Transición Democrática anunció su intención de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, para el que se necesitan recoger al menos 10.000 firmas de acuerdo a la Constitución cubana.
¿Es la amnistía una solución encomiable o censurable? No lo sé. La solución está en nuestras manos. Un país son sus ciudadanos y los valores que representan. Nuestro futuro como nación lo tendremos que marcar nosotros. Yo prefiero la opción a la omisión, la fraternidad a la enemistad, la comprensión a la intolerancia, la libertad al sometimiento, la generosidad al egoísmo y la inclusión a la exclusión.
La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene la atribución constitucional de conceder amnistías mediante ley que adopta en votación ordinaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El director del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Jaxis Cires, condenó la postura del régimen cubano con la opositora Ana Mary Ramos e hizo un llamado sobre las violaciones a los acuerdos internacionales sobre esta materia.
El observatorio condena esta violación de manera clara, de manera contundente, y es más, pedimos que esta situación sea sumada al cúmulo de hechos represivos que está realizando el régimen cubano, y que pedimos que Europa lo tenga en cuenta para exigir de una vez que se revise la cláusula de derechos humanos del acuerdo bilateral con el régimen cubano.
En otra noticia, cubanos reaccionaron a elogios de Miguel Díaz-Canel a la Fiscalía General de la República. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
Recientemente, el mandatario Miguel Díaz-Canel elogió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Les agradeció por crecerse en medio de lo que calificó una atmósfera de tremenda agresividad imperial y calumnias. En medio de una reunión de trabajo con la entidad, Díaz-Canel indicó que han sido acciones dirigidas a provocar el estallido social y a fracturar la unidad en torno a la revolución, aunque no hizo referencia directa a las protestas del 11 de julio. Ailex Marcano es madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, sentenciado recientemente a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Sobre el elogio al órgano de justicia, que en su opinión ha dictado injustas sentencias, expresó:
yo quisiera tener un encuentro, de entrevistarme con Díaz-Canel y que él me diga en mi propia cara que mi hijo es un delincuente, como muchos jóvenes más que salieron pensando que vivíamos en libertad, libre de expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestro pensar, para vivir en una sociedad digna y correcta, no en esta sociedad que estamos viviendo, que todo es una mentira, es una calumnia, eso es una gran mentira lo que ha dicho Díaz-Canel.
Díaz-Canel dijo además que Cuba estuvo sometida a situaciones de envergadura que demandaron trabajar de una manera distinta.
Fue una marcha pacífica después que él dio la voz al combate y a la calle. Los revolucionarios actuaron en contra de los manifestantes, dirigidos por el presidente de esta República de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez. Ellos fueron los que provocaron la ola de violencia. Mi hijo es un joven digno, no es un delincuente, no agredió a nadie y está acusado ahora del delito de atentado.
En el Twitter de la Fiscalía General de la República de Cuba, las respuestas a las palabras de Díaz-Canel no se han hecho esperar. Quien se nombra Claudia expresaba: Fiscalía General, un garante de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, el presidente del Partido de Izquierda Europea, Heinz Birbaum, criticó firmemente este jueves en La Habana al embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba y reclamó una política más independiente de Europa respecto al país caribeño. Durante una conferencia de prensa con parte de la delegación de su partido que lo acompaña en la visita a Cuba, el político alemán afirmó que el embargo es el obstáculo más grande para el desarrollo económico y social de la isla y ha provocado una situación difícil. Birbaum destacó que su partido no siempre está de acuerdo con las políticas de Cuba, pero prefirió resaltar las semejanzas. Y volvemos a noticias de América Latina. La Organización de Estados Americanos realizó este viernes una sesión especial para considerar la situación en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En la sesión virtual de la OEA, el comisionado Stuardo Rallón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció los tratos crueles e inhumanos a las que han sido sometidos los 167 presos políticos en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de la región americana para que exijan al Estado poner fin de inmediato a la persecución y detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentren detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático.
El relator denunció lo que denominó la consolidación del régimen antidemocrático de Daniel Ortega en Nicaragua. En la sesión también participó la activista Bianca Jagger, de la Fundación de Derechos Humanos que lleva su nombre, quien criticó lo que denominó el absoluto secreto y falta de dictamen legal en el caso de la muerte del exguerrillero Hugo Torres, que fue encarcelado en el 2021 junto con varios opositores. La muerte de Torres, de 73 años, ha despertado la preocupación en familiares y activistas de derechos humanos por la situación en la que se encuentran otros opositores en la cárcel conocida como El Chipote en Managua. Berta Valle, esposa del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, preso político del régimen, recordó en la sesión de la OEA que él lleva 255 días bajo injusta prisión. Por su parte, Arturo McFields, representante del régimen de Daniel Ortega en la OEA, leyó una declaración escrita al inicio de la sesión rechazando el proceso que calificó de infame. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno del presidente Joe Biden estudia la posibilidad de expulsar a Nicaragua de un rentable pacto regional de libre comercio en represalia por la represión a la oposición política desatada por el presidente Daniel Ortega. Aún se analizan las consecuencias de la medida y no se ha tomado la decisión, pero cualquier medida que afecte a miles de millones de dólares anuales en el comercio con los Estados Unidos sería un grave golpe para la élite empresarial del país centroamericano, que ha permanecido generalmente en silencio durante la creciente ola represiva. El sector privado nicaragüense debe tomar una decisión, afirmó Eddie Acevedo, hijo de inmigrantes nicaragüenses y directivo del Centro Woodrow Wilson en Washington. O siguen siendo cómplices de este régimen déspota que tiene las manos manchadas de sangre, o se colocan junto al pueblo de Nicaragua que anhela la libertad y la democracia, afirmó Acevedo. En otra noticia, yéndonos hacia México, el gremio periodístico de ese país mexicano expresa indignación por el asesinato de periodistas y protesta en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde la capital mexicana, reporta la colega Sara Pablo.
Las inconformidades por el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año alcanzaron el espacio de la cotidiana conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Comunicadores de la entidad alzaron la voz para expresar su inconformidad. Sonia de Anda, reportera del portal informativo Esquina 32, pasó lista de los colegas muertos. Ante la mirada seria del presidente, la periodista leyó un pronunciamiento con voz entrecortada, advirtió de los peligros a los que se enfrentan.
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo. Y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a 2 de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas.
En la rueda de prensa se dieron avances de las investigaciones sin que se conozca aún los motivos de los homicidios. El presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad y dijo que su gobierno no actúa con indolencia.
A los integrantes del gremio periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado.
En los últimos días ha habido protestas en ambas cámaras del Congreso para demandar el cese de la violencia contra periodistas. Las manifestaciones se dan en medio de una polémica debido a que el presidente dio a conocer las supuestas percepciones de un periodista que ventiló el caso de la renta de una casa en Houston por parte de su hijo y su esposa a un directivo de una empresa contratista de petróleos mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, Baja California.
En Venezuela, o en Miami, mejor dicho, representantes de los medios de comunicación expertos en asuntos digitales denunciaron los recursos utilizados por gobiernos de Venezuela y otros sistemas autoritarios para restringir el trabajo de la prensa independiente mediante bloqueos ejecutados por empresas privadas de telecomunicaciones al servicio del régimen. El análisis de la crítica situación de la prensa independiente en Venezuela tuvo lugar en el webinario La condenable agresión cibernética contra medios y periodistas, informó este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, organizadora del evento. Coincidieron los ponentes en la denuncia del uso de Venezuela y Cuba de empresas privadas de telecomunicaciones que, manipuladas y presionadas por sus respectivos gobiernos, bloquean sitios de la Internet de medios de comunicación y otros espacios periodísticos en línea. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Hornet, se refirió a informes internacionales que desde hace varias décadas destacan la importancia de la libertad de prensa en el ciberespacio y condenó, en especial, las restricciones gubernamentales y a la libertad de expresión en la Internet en Cuba, El Salvador y Venezuela. En otra noticia, el gobierno estadounidense y sus aliados concluyen reunión reafirmando su posición sobre Venezuela. Salida de Maduro a través de elecciones libres y justos. El colega Alejandro Marcano tiene los detalles de este tema.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, valoró positivamente la reunión de alto nivel con socios y aliados mundiales para abordar la crisis en Venezuela. En el encuentro, donde participaron también países de la Unión Europea y Asia, se acordó como conclusión la necesidad de que se reanuden las negociaciones en Ciudad de México para lograr una salida negociada a la dictadura de Maduro a través de elecciones presidenciales libres y justas. Mientras la reunión ocurría en Venezuela, Maduro ofrecía apoyo a Rusia.
Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental.
En este encuentro, celebrado en el Palacio de Miraflores, el premier ruso Yuri Borisov confirmó que seguirán dando apoyo técnico y militar a Maduro. Entre tanto, Chile decretó el estado de emergencia durante el fin de semana en cuatro provincias del norte, lo que incluirá la militarización de la frontera para hacer frente a la migración no autorizada, que parece indetenible.
Estamos plenamente conscientes de lo que significa la migración como un tema humanitario, pero también como un tema de seguridad y orden público.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Familiares de personas desaparecidas a causa de la violencia en El Salvador presentaron una iniciativa para la búsqueda de sus parientes ante lo que consideran la falta de acciones del Estado para dar con el paradero de las víctimas. Los creadores del bloque de búsqueda, apoyados por grupos defensores de los derechos humanos, dijeron que pese a que las indagaciones son responsabilidad de las autoridades, son los familiares quienes terminan buscando a las víctimas. Según la organización, en el país no hay cifras exactas sobre personas desaparecidas, lo que constituye un obstáculo para dimensionar la realidad del problema. A finales del año pasado, la Fiscalía General de El Salvador informó que hasta el mes de noviembre se habían reportado al menos 488 casos de personas desaparecidas en el país. Y en otra noticia, el gobierno de Ecuador reconoce que ningún sector está libre de la penetración del narcotráfico en el país. Giselle Yacón informa desde Quito.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso está empeñado en la lucha contra el narcotráfico y los golpes no han cesado. Cada día la policía incauta cargamentos de droga, especialmente en las zonas fronterizas y el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, tanto que las bodegas ya están saturadas. Fausto Cobo, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, lamentó que el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas.
Porque esa es la tarea de los criminales y los narcotraficantes, infiltrar las instituciones, inclusive a las empresas privadas.
En lo que va del año ya se han incautado 25 toneladas de droga. En 2021 fueron 210 toneladas en todo el año. Lamentablemente, a la par de las incautaciones, también han aumentado los asesinatos por sicariato y el estilo de las ejecuciones apunta a los cárteles mexicanos. Hace pocos días arrojaron la cabeza decapitada de un individuo frente a las instalaciones del puerto marítimo de Machala, ciudad costanera al sur del país. Ante esta violenta situación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que hay mensajes evidentes.
Tienen como objetivo por parte de la delincuencia el lanzar una advertencia en primer lugar hacia el gobierno nacional.
En tanto, el presidente Guillermo Lasso reconoció en una entrevista que el narcotráfico ha avanzado en el país, pero también reconoció que se está combatiendo desde varios frentes, una afirmación que confirmó la ministra Vela al asegurar que se han reforzado ciertos equipos de trabajo.
Un mayor control y movilización de equipos de carácter investigativo y de inteligencia.
Por otra parte, Ecuador también ha extraditado a narcotraficantes requeridos por la justicia de Estados Unidos, como el caso de Brian Alberto Rodríguez Alcalá, presunto integrante del cártel de Sinaloa. Giselle Jacomé, Voz de América, Quito.
Y en este noticiero de Radio Martí del mediodía llegamos a noticias del mundo. Altos cargos militares ucranianos fueron atacados el sábado con proyectiles mientras hacían un recorrido por el frente del conflicto separatista en el este de Ucrania. Un periodista de The Associated Press estaba presente en el recorrido. Los funcionarios huyeron a un refugio antibombas antes de salir a toda prisa de la zona. Previamente, líderes separatistas en esa zona ordenaron una movilización militar total, coincidiendo con el repunte de la violencia en la región devastada por la guerra, algo que Occidente teme que pueda ser utilizado como pretexto para una invasión por parte de la vecina Rusia. Denis Pushilin, el líder del gobierno separatista prorruso en la región de Donetsk, anunció en un comunicado la movilización total de las tropas e instó a los reservistas a presentarse en las oficinas de alistamiento militar. Poco después, Leonid Pasechnik, líder separatista pro-Rusia de la región ucraniana de Luhansk, hizo un anuncio similar. En otra noticia, 3 personas resultaron heridas y otras 2 estaban atrapadas en el ferry italiano que se incendió el viernes por la mañana en el mar Jónico, con casi 300 pasajeros a bordo, de camino al puerto griego italiano de Brindisi, según las autoridades griegas. Tiene la información la agencia francesa de prensa.
Fuego sobre las aguas de Grecia. Un ferry italiano con casi 300 personas a bordo sufrió un incendio en su trayecto en el mar Jónico entre el puerto griego de Igoumenitsa y el italiano de Brindisi. Al menos 3 personas resultaron heridas. El incidente tuvo lugar sobre las 4:30 locales frente a la isla de Erikusa, entre Grecia y Albania. Los guardacostas griegos acudieron al lugar con lanchas de remolque, una fragata y 2 helicópteros, mientras que una patrullera italiana también colaboró. Las causas del incendio todavía se desconocen, pero se ha abierto una investigación al respecto. Una portavoz de los guardacostas griegos dijo que se necesitarían varias horas para extinguir el fuego.
En otra noticia, el ex presidente Donald Trump y 2 de sus hijos, Ivanka y Donald Jr., tendrán que comparecer ante la Fiscalía neoyorquina para declarar en el marco de la investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas del grupo empresarial familiar Trump Organization, informa la AFP.
2 hijos del exmandatario, Ivanka y Donald Jr., también tendrán que presentarse como parte de la indagatoria abierta desde marzo de 2019 contra el grupo empresarial familiar Trump Organization. El juez Arthur Engoron acordó el jueves denegar el recurso presentado por Trump y sus dos hijos, que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York. También ordenó a Donald Trump que entregue los documentos y la información requeridos por la fiscalía en un periodo de 14 días y conmina a los tres a comparecer en la oficina de la fiscal en un periodo de 21 días. Se espera que los Trump apelen la decisión. El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la fiscal demócrata. En un documento de un centenar de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York dijo haber encontrado pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020. Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organization por daños, pero no podrá iniciar cargos criminales. Trump, que aún no confirma su candidatura a las próximas presidenciales, acumula otros problemas como la investigación del Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero cometido por sus seguidores. También fue acusado por mal manejo de documentación oficial. La Agencia Federal de Archivos Nacionales estadounidenses ha pedido que la justicia abra una investigación luego de que tuviera que recuperar 15 cajas con documentos de entrega obligatoria que Trump se llevó consigo a Florida cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
Y siguiendo el desarrollo de esta noticia relacionada con el expresidente Trump, un juez federal rechazó el viernes los intentos del expresidente de desestimar las demandas por conspiraciones presentadas por legisladores y dos policías del Capitolio, y destacó en su fallo que las palabras del expresidente pudieran haber provocado el ataque del 6 de enero del 2021. El juez de la Corte Federal de Distrito, Amit Mehta, dijo en su fallo que las palabras de Trump durante una reunión antes del asalto al Capitolio eran probablemente palabras de incitación no protegidas por la primera enmienda. Trump dijo a sus seguidores: luchen con todo, y si no luchan con todo, ya no tendrán país. Mehta dijo que el discurso de Trump podría haber llevado a la gente a infringir la ley, pero desestimó acusaciones similares presentadas contra su hijo Donald Trump Jr. y contra el abogado Rudy Giuliani, diciendo que su discurso estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución. En otra noticia, cuando están a punto de concluir los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, ya se van preparando los siguientes en Italia en el 2026, informa John Burnett.
La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing se celebrará el domingo 20 de febrero y los organizadores de la próxima sede en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo prometen organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026, que serán un regreso a la tradición. El presidente del Comité Olímpico Nacional de Italia, Giovanni Malago, restó importancia a las preocupaciones sobre la distancia entre las ubicaciones de las diferentes sedes italianas y los costos de algunas de las competencias, y remarcó la vuelta de los Juegos a Europa.
Regresaremos a la tradición de la vieja Europa, al antiguo continente, y decimos que la elección en la logística específica, los lugares, las sedes que durante muchos, muchos años desde el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno fueron el templo, el monumento de estas disciplinas invernales, biatlón y esquí, cross, alpino, etc.
Parte del público y grupos ecologistas en Italia han criticado la decisión de restaurar la antigua pista olímpica de deslizamiento Eugenio Monti, defendiendo que el costo y el impacto ambiental serían demasiado grandes cuando podrían encontrarse ubicaciones adecuadas ya existentes en los países vecinos de Austria y Suiza. Sin embargo, y pese a las críticas, Italia sigue adelante con sus planes de renovación. Italia albergó por última vez los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006 en la ciudad de Turín, al norte del país, mientras que Cortina d'Ampezzo organizó los Juegos de Invierno en 1956. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de este noticiero, ya vamos llegando a la etapa final y llegamos entonces al tema o al segmento de entretenimiento. Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en este mundo siempre esperado y siempre alegre.
1980, Michael Jackson estrena el sencillo Off the Wall en las 100 calientes. El álbum incluye dos canciones que llegaron al primer lugar, Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You Off the Wall, y la canción She's Out of My Life llegaron entre las 10 primeras de la cartelera. En 1985, el dúo británico Wham conquista la cima de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Careless Whisper de su álbum Make It Big. La canción fue coescrita por George Michael y Andrew Ridgeley cuando ambos estudiaban bachillerato. 1976, Paul Simon llega al primer lugar de las 100 calientes con 50 Ways to Leave Your Lover. El tema viene en el álbum Still Crazy, After All These Years. 1980, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Ride Like the Wind. También contiene una canción llamada Sailing. Tanto el disco como sus canciones individuales arrasaron en la ceremonia de los premios Grammy de 1981, ganando Álbum del Año, derrotando a favoritos como The Wall de Pink Floyd y Guilty de Barbra Streisand. Ganó también Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Arreglo Instrumental por Sailing. Cuando se recuperó de COVID-19,